buenos días. ¿Cómo están? 7:00 a.m. en punto. Comenzamos este Duna en Punto, aquí en Radio Duna, lunes 30 de julio ya.
Se termina el mes para muchos. Hoy retornan a clases.
Ahora sí que viene septiembre, ¿no? Nada que ver. Yo lo digo todos los días, pero
sí,
es que me anima.
Sí, que bueno, entusiasma a pensar que viene septiembre, pero no, queda todo agosto todavía.
¿Verdad que terminaron las vacaciones de invierno?
Sí, para muchos, así que prepararse porque probablemente vamos a tener más congestión el día de hoy.
En Santiago vuelven los tacos, claro, porque las últimas dos semanas no teníamos universidades, no teníamos centro de formación técnica, no teníamos sala cura, jardín infantil, colegio, y eso, generalmente siempre se acumula a la misma hora.
Sí, se acumula y se agradece cuando están de vacaciones, porque...
Claro, los que se quedan en Santiago.
Claro.
Se agradece mucho más tomar vacaciones, pero bueno, parte de...
Ah, bueno, eso no, es otra cosa.
No, pero igual uno tuvo su escape, sí. ¿Para qué andamos? ¿Para qué andamos llorando?
Andamos con cosas. Oye, también atentos, porque hoy hay protestas de taxistas en el centro de Santiago, así que eso también podría generar complicaciones, sobre todo en el centro de la capital. Van a partir en el al costado de Parque O'Higgins, en el sector de Buchef, para emprender camino hasta Plaza Baquedano. La marcha pasará por calles Almirante La Torre, Diagonal Paraguay y Alameda para finalmente retornar hasta Buchef. Así que los que tienen que pasar por esos sectores, atentos y a programar su viaje con anticipación.
Así es, una marcha de 3 horas que obviamente puede tener efectos en las principales arterias del centro de la capital. Esto por la manifestación que van a llevar a cabo los taxistas por esta denominada ley Uber. Recordemos que ya hace algunos días el Ministerio de Transportes presentó lo que son los principales lineamientos de este proyecto, o indicación sustitutiva más bien, para lo que es el proyecto de ley denominado ley Uber, pero en realidad es de plataformas digitales de transporte, donde evidentemente también ha sido parte de la discusión. No quedaron muy conformes, para nada conformes de hecho, los taxistas con la presentación de la ministra Gloria Hut, así que van a hacer esta manifestación durante 3 horas en el centro de la capital. Atentos, por supuesto, aquí en Duna y en Duna.cl vamos a entregarle todos los detalles para que no se encuentre con una desagradable sorpresa durante el primer día de la semana.
Y yo les cuento, partiendo este día lunes, que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. A esta hora, menos 0,3 grados de temperatura. Empiezan a bajar de nuevo los termómetros.
Sí.
La máxima va a llegar hasta los 18 y se espera que esté totalmente despejado. En Viña del Mar y Valparaíso, 5 grados, algo de nubosidad durante la mañana, acompañado de neblina. La máxima alcanzaría los 15 grados. En Concepción, 6 grados de temperatura, totalmente cubierto, por lo menos durante la mañana, y la máxima podría alcanzar los 13 grados. Y en Puerto Montt, 2 grados de temperatura a esta hora de la mañana, máxima de 10, totalmente cubierto durante toda la jornada.
7:02 a.m, vamos a revisar los principales titulares de esta mañana, lunes 30 de julio, aquí en Duna.
El gobierno ingresará un nuevo tipo penal de cohecho y una figura de cooperación eficaz. El Ministerio de Justicia va a proponer a la Comisión Mixta una nueva redacción que crea el delito de cohecho sin necesidad de que se deba aprobar una contraprestación.
41% de los notarios y conservadores en Chile aún tienen cargos vitalicios. Según cifras del gobierno, de los 396 abogados que ejercen estas funciones, 165 no tienen límite de edad para retirarse.
La mesa de la Cámara de Diputados definió enviar una carta al presidente Sebastián Piñera para normalizar las relaciones. La presidenta de la corporación, Maya Fernández, busca propiciar un encuentro con el mandatario y el ministro Gonzalo Blumel tras el enfrentamiento que hubo en las semanas anteriores.
Hoy se inicia en Punta de Talca la Asamblea Extraordinaria de Obispos en medio de la crisis por las denuncias de abuso sexual. El encuentro contará con la participación de invitados especiales, entre los que se cuentan los representantes de 4 congregaciones religiosas.
Detuvieron al general en retiro de Carabineros, Gonzalo Blu, tras acudir a los tribunales. Este lunes será el control de detención en el 9º Juzgado de Garantía de Santiago del ex jefe de inteligencia de Carabineros, quien, recordemos, está imputado por la fallida Operación Huracán.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles anunció una investigación para determinar las responsabilidades del apagón que ayer afectó a cerca de 250.000 clientes en 4 comunas de Santiago. El corte de suministro eléctrico se generó por la falla en una línea de transmisión.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó golpistas a los obispos y quiere expulsarlos de la mesa de diálogo. La mediación de la Iglesia ha logrado que organizaciones internacionales de derechos humanos entren en Nicaragua para poder documentar el nivel de violencia.
Y más de 500 senderistas están atrapados en un volcán tras un sismo en Indonesia. Se han desplegado helicópteros y equipos de rescate terrestre para recorrer las laderas del monte de Rinjani, que está lleno de rutas de senderismo muy populares entre los turistas.
7:05 a.m, revisamos las principales portadas de los diarios. Destacamos, por supuesto, lo que fue este apagón que afectó a 250.000 clientes en Santiago. Esto se registró básicamente en el sector oriente, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, algunos sectores de Huechuraba también se vieron afectados por este apagón que sorprendió a eso de las 7:00 p.m. más o menos y duró aproximadamente 1 hora y media, una cortito. Cosa así. Sí, no fue muy largo.
Pero había mucha molestia, es que cuando se apaga la luz rápidamente en redes sociales es un hervidero. Yo estaba revisando para saber también qué había pasado, un corte de luz mientras no haya ningún problema por una persona electrodependiente, por ejemplo, en la casa, hay que esperar. Yo dije, bueno, de aquí yo creo que hasta mañana va a ser este corte de luz y a las 8:30 vuelve la luz. Dije, va a ser un apagón de 4 comunas, 250.000 clientes, uno se entera después, fue bastante rápido, así que bien ahí en el trabajo de la gente de Enel, pero en Twitter ya estaban a los 2 minutos alegando porque no puede ser, ¿qué pasa? También algo me sorprendió.
¿Qué?
Los alcaldes y la Intendencia Metropolitana a través de Twitter le preguntaban a la cuenta de Enel.
Claro, ellos también querían saber respecto de esto, pero, y poder gestionar.
Estamos de acuerdo, pero yo creo que ellos tienen una vía directa, entonces yo no sé si lo hacen para mostrar a través de Twitter de que también están preguntando por el tema, o es porque no tienen una vía directa. No sé, lo pongo ahí.
Yo ayer veía al alcalde de Las Condes que ponía en Twitter que tenían generadores para personas electrodependientes. Una buena iniciativa.
Sí,
buena,
claro,
iniciativa, me sorprendió favorablemente. Oye, pero yo, además de sin luz, me quedé sin teléfono.
Es que el problema es que, es que a esa hora ya la batería no aguanta mucho.
No de batería, de conexión internet.
Ah, se te cayó
nada.
El plan de datos.
Todo.
Ah, pero estaba en la edad de piedra.
Pero la edad de piedra máxima. O sea, luces y suerte conversación.
Uno es muy dependiente, pero a mí cuando se corta la luz me da como un minuto de relajo.
No, yo empecé a correr en círculos.
El problema es que era la hora de calentar la comida a la guagua, entonces ahí
empezaron los problemas.
Empieza la tensión, sí. Pero bueno, fue un corte que se dio rápidamente, un apagón importante por esta falla que se está investigando en la alta tensión, principalmente se generó en el sector de La Pirámide. Había varias especulaciones, se hablaba de un choque de un camión contra una torre de alta tensión, eso se descartó. Hay una investigación por parte de las superintendencias de electricidad y combustible y también en este caso la empresa.
Así es. Otros temas destacados del día de hoy. La Tercera trae proyecto que sanciona el cohecho, incluye figura de la colaboración eficaz. El Ministerio de Justicia va a proponer esta semana una nueva redacción de esta iniciativa legal que penaliza el cohecho sin contraprestación, eleva en un grado las penas y crea el cohecho agravado y fija también atenuantes para la entrega de información que esclarezca un delito. El ministro entonces va a ir a esta comisión durante esta semana, el martes, si no me equivoco.
El martes. Oye, otros titulares que vamos a estar también revisando aquí en Noticias en Duna.
En cita... Duna en punto.
Perdón. No, el lunes. Me tienen que disculpar. El lunes, ríanse
de mí. Bien,
lo que quieran.
Se entiende.
Ya, perfecto. Bueno, pero es que somos todos una gran familia, entonces. Somos todos, hermano. Cita 3XI será este miércoles y jueves en Villarrica, titula la portada del Mercurio. Ex vocero de la coordinadora Arauco Malleco participaría en encuentro por la unidad de la Araucanía. Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, afirmó que Víctor Ancalaf está invitado a la actividad y que quienes imponen opiniones por la fuerza se excluyen del diálogo. Vamos a estar un poquito, en unos minutos más aquí en Duna en Punto, revisando lo que es esta cita, que está dentro de lo que ha sido el plan Araucanía que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera y que tiene al ministro de Desarrollo Social como uno de los que lideran estas distintas conversaciones. También vamos a estar hablando de lo que fue el fin de semana, toda la situación del Machi Celestino Córdoba con este beneficio carcelario para poder renovar su REM.
Así es, también hay noticias relacionadas a la iglesia. Hoy comienza la Asamblea Extraordinaria de Obispos en Punta de Tralca. Ocurre una semana después de que se conociera que el arzobispo de Santiago fuese citado a declarar. Vamos a ver cuáles son los lineamientos que se dan en esta reunión en Punta de Tralca, que comienza el día de hoy y termina el viernes. Y esto también se da en medio de declaraciones del fiscal regional de O'Higgins, en donde afirmó que religiosos destruyeron pruebas de abusos sexuales. Uh-huh. Estas declaraciones las dio en el diario El País de España en una entrevista sobre los casos que él está investigando, y llama la atención, por supuesto, este tema que ya se había hablado, pero que ahora lo reafirma el fiscal regional de O'Higgins al decir que religiosos destruyeron pruebas de abusos sexuales.
Claro, parte también de lo que señaló en esta carta los obispos, el Santo Padre, el Papa Francisco, así que también hay una base bien concreta para desarrollar eso. Y otro tema que destacaba en esta entrevista al diario español, el fiscal Arias hablaba de que va a ser un juicio histórico.
Sí.
Por un lado, sí, claramente, si se concreta lo que es un juicio oral por estas denuncias, y así va los temas, digamos, va a ser un juicio histórico en términos de lo que ha sucedido en otros países. Pero también hay que tener cuidado con ese tipo de frase al voleo, porque sabemos que cuando uno plantea una investigación, pesquisas, y también lo que puede ser un futuro juicio oral, hay muchos procesos que pueden terminar, por ejemplo, en salidas alternativas, procedimientos de juicio abreviado. No sé si va a ser el caso aquí, pero falta tiempo, así que hay que tranquilidad. Bueno, por algo también lo dice el fiscal Arias. Yo me imagino que no lo dice por... Está todo bien pensado en este tipo de entrevistas.
No lo dice el boleto. Claro. 7:10. Ah, perdón.
7:10. Ah, ¿alcanzamos con un...
Sí, dale, dale.
Ah, ya. Fase crítica en Venezuela. Maduro regulará venta de gasolina mediante carné bolivariano. Titula el Cuerpo Internacional del Mercurio. Oposición plantea que el régimen va a utilizar el documento para el control de sus partidarios. Durante el Congreso del Partido Socialista de Venezuela, el presidente Maduro dijo que los conductores deberán exhibir dicha identificación e inscribirse desde este viernes para acceder al uso racional de la bencina. Advirtió que no descarta implementar la propuesta comunista de estatizar parte de la economía. Vamos a dar un cambio económico por las buenas o por las malas con el apoyo del pueblo. Una situación que cada día se pone más compleja en Venezuela. Imagínate tú, uno de los mayores exportadores de petróleo de la región va de alguna manera a ir racionalizando lo que es el uso de la bencina, el combustible para sus ciudadanos. O sea, es una situación súper, súper delicada, y también va a generar un par y varias reacciones, creo yo, en los próximos días, cuando el viernes tengan que empezar este sistema, digamos.
7:11. Vamos al deporte.
Noticias del deporte. Hay harto que destacar. El torneo nacional que muestra a quizás una de las figuras en términos de equipos más rutilantes. Estamos hablando de Colo Colo, que remonta y de hecho amenaza a los punteros. Universidad Católica, que vuelve a la punta, pero con un fútbol, hay que decirlo, que está generando bastantes dudas. Vuelve a Colo Colo, ganó 2-0 a Curicó Unido, donde destacó esta sociedad que en algún minuto generó bastantes dudas. Recordemos el tanque Paredes, una figura ya totalmente institucionalizada, el cacique, y el regreso de Lucas Barrios. ¿Por qué digo que generaba dudas? Porque habían dos personas que eran de caracteres bastante fuertes, muchos se decían quién va a ser el líder del equipo, bueno, sigue siendo Paredes claramente, pero ha funcionado muy bien en los últimos dos partidos, en las últimas dos fechas con Lucas Barrios. De hecho, Paredes y Barrios fueron letales, con 2 goles de sus delanteros estrellas y 2 asistencias también de Jorge Valdivia, que destacó a El Mago en el partido de ayer. Los salvos conquistaron un triunfo, trabajado triunfo, sobre Curicó Unido en Bacul, treparon al quinto lugar de la tabla y quedaron a solo 6 puntos de los líderes, en este caso la UC y la Universidad de Concepción.
Oye, y la partida de Mauricio Pinilla a Colón de Santa Fe.
Tuvo una teleserie.
Una teleserie, y tuvo un vuelco bastante inesperado. Finalmente se cayó esta operación y Pinilla se queda en la Universidad de Chile. Este domingo esperaban al ariete para presentarlo a las 18 horas en el aeropuerto de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el futbolista no viajó y desde el cuadro aseguran que llegaría el lunes a Buenos Aires para unirse al plantel. Sin embargo, en cuestión de horas, todo finalmente cambió. El círculo íntimo del atacante tomó la decisión de no dejar la Chile. Y eso es parte de la decisión que se tomó finalmente. Mauricio Pinilla se va a quedar en la Universidad de Chile y se cayó completamente esta llegada a Colón de Santa Fe en Argentina.
Tremendo papelón, hay que decirlo, porque por temas de contrato, que no es primera vez, ojo, no es primera vez que un jugador chileno que va a llegar a militar a otro equipo, que se va con todo una parafernalia, digamos, porque aquí la hubo, o sea, desde mensajes de Twitter, donde conoceréis después mis argumentos, también se empezó a hablar de una historia medio farandulera entre medio, con un Mauricio Pinilla que, recordemos, volvió a la U con gloria y majestad, de alguna manera dijo aquí, yo termino mi carrera, y da lo mismo, optó por ir a Colón de Santa Fe, él tendrá sus razones, parte de eso, y finalmente es también un trabajo. Pero llegó un punto en el contrato que no se pudo entre las partes y finalmente vuelve a la U y puede generar un problema porque hay varios temas ahí que están dando vuelta, especialmente cuál es la relación que tiene con Kudelka, la figura de la U y por sobre todo estos mensajes que se van dando antes de llegar a Colón de Santa Fe y va a ser presentado y finalmente de regreso.
Sí, pasamos al tenis también, sí. Porque Julio Peralta logró su segundo título consecutivo en el circuito grande de dobles. La pareja compuesta por el chileno Julio Peralta, el 39 del mundo, y el argentino Horacio Ceballos, el 36, está intratable, dicen, en el circuito de dobles del ATP Tour. Tras ganar la semana pasada, ayer el binomio sudamericano completó una seguidilla de 8 victorias en línea y se consagró campeón del ATP 500 de Hamburgo en Alemania, tras vencer en la final a la primera dupla sembrada del certamen compuesta por el austriaco Oliver Marat, el 3 del mundo en la especialidad, y el croata Mate Pavic, el segundo dupla que ya está clasificada para el máster de dobles de fin de temporada. Una buena noticia para el tenis nacional. Julio Peralta logra su segundo título consecutivo en el circuito grande de dobles. Con casi 37 años, el tenista chileno ganó sobre la arcilla del ATP 500 de Hamburgo.
Claro, también el fin de semana jugó Nicolás Jarry en el ATP 500 de Hamburgo, desgraciadamente perdió, pero con un buen desempeño que va cimentando lo que es la carrera de este joven y increíble promesa del tenis nacional. Así que bien ahí en el deporte chileno, no solamente en el tenis, también en el fútbol y en otras especialidades durante el fin de semana.
Por ejemplo, el golf.
El golf, porque Niemann.
Sí, Niemann remató mal, eso sí, terminó el Abierto de Canadá en el lugar número 37, pero igual, por supuesto, se destaca lo que ha sido su rol en el golf y cómo se ha destacado, por supuesto.
Súper bien, con un buen desarrollo y también de alguna... si no me equivoco, fue invitado a este
Tour de Canadá.
Al torneo de... Sí. Entonces eso también habla de que está muy bien encaminado en lo que son los rankings internacionales. Oye, 7 de la mañana con 16, casi 17 minutos, revisamos también noticias de la economía. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos algunas de las noticias económicas. Destaca Pulso, por ejemplo, el día de hoy, en medio de esta manifestación que se va a realizar por los taxistas, una entrevista a Ricardo Beder, que es el presidente de Cabify. Dice, si una empresa está pagando impuestos, es importante que no tenga doble tributación. Así entonces se añade a la discusión el presidente de Cabify, esta plataforma de transporte que es similar a Uber y está entonces en la palestra de esta discusión sobre el transporte en nuestro país.
Uh-huh. Oye, otros temas también que destaca Pulso este 30 de julio, una entrevista al ministro de Economía, Baldo Procurice, tenemos ya encaminado un acuerdo entre Cochilco y Contraloría, además en temas relacionados a la industria minera, Corfo acusa trabas de Albert Marley para calcular precio preferente y va al servicio de impuestos internos. El fiscal de la corporación, en este caso Corfo, envió un oficio a la empresa, pero aún no hay respuesta. El proceso es clave para la industrialización del litio. Y además, gobierno define lista de 8 candidatos para encabezar la Comisión Nacional de Energía y prepara designación y los 5 nudos que el Ejecutivo debe desatar para cuadrar la caja con miras al presupuesto 2019, que obviamente está cambiando en términos de los distintos fundamentos económicos, pero ya estamos entrando en agosto y en recta final de lo que es la preparación del erario para el próximo año y la presentación ya a finales de septiembre en el Congreso Nacional. Parte entonces de los temas que destaca Pulso el día.
El diario financiero trae Enel adelanta a 3 años plan de inversión en energía renovable en Chile por 700 millones de dólares. El gerente general de la filial Green Power explica que esta decisión, que implica instalar casi 600 megawatts de nueva capacidad en base solar, eólica y geotérmica, responde a las buenas perspectivas del mercado de clientes libres eléctricos. Además, destaca el diario financiero el día de hoy en su portada, Negocio inmobiliario de Metro se expande y arriba nuevos actores, y también destaca Sierra Central Frenos tras la escalada de pérdidas y vendió 14 locales. También trae el día de hoy el financiero, tamaño de la economía chilena supera los 300 mil millones de dólares por primera vez este año.
Economía y negocios del Mercurio. Inversiones en energía para el periodo 2018-2022 suman 7.532 millones de dólares. Ahí complementando lo que es la información que entregabas tú, José, del diario financiero, la cifra más baja en 10 años. Además, Piedra Buena desmenuza informe de Moody's. Según la experta Bernadita Piedra Buena, clasificadora, apunta a que Chile perdió su capacidad de crecer, una noticia que tuvimos el día jueves. Y Sergio Ursúa entra al debate por cifras de empleo. El docente de la Universidad de Maryland aboga por crear una nueva institucionalidad en este debate al respecto de la metodología del Instituto Nacional de Estadísticas y la encuesta de empleo. Finalmente, recordemos que el gobierno descartó que haya un cambio en la metodología, pero que evidentemente van a haber algunas actualizaciones más adelante. Además, en su sección de innovación, emprendimiento y capital humano, las cinco mujeres que están redefiniendo el futuro de la Corfo, los desafíos del ecosistema chileno, también información que destaca este día lunes, Economía y Negocios del Mercurio.
7:20 a.m. Como siempre hasta ahora, saludamos a nuestros auspiciados.
Las Vías.
De la mañana con 23 minutos de regreso en Duna en Punto y revisamos las principales noticias que marcan esta jornada. Yo partiría por lo que se va a desarrollar hoy en Punta de Tralca, parte sí, hoy y termina el viernes. Se va a realizar una asamblea plenaria convocada de forma extraordinaria por la Conferencia Episcopal, que como les contábamos va a desarrollar en Punta de Tralca. El encuentro se va a extender hasta el viernes y busca analizar las causas y las raíces de la actual crisis por la que atraviesa la Iglesia chilena, instancia donde no solo van a participar líderes de la diócesis del país, también van a estar presentes, por ejemplo, diáconos, los directores de área y departamento del Episcopado, también laicas del Consejo de Prevención, entre otras personas que están ligadas a la Iglesia Católica. Esta asamblea plenaria es extraordinaria porque habitualmente se desarrolla en abril y en noviembre, y ahora se va a desarrollar esta que parte hoy, en julio, y termina en agosto, que ya el viernes es agosto.
Sí, ya estamos terminando el mes. Oye, hay varios puntos que ya los expertos en el ámbito de la Iglesia Católica Chilena, del Vaticano y también de los distintos arzobispados están delineando como puntos que se van a discutir en este cónclave, de alguna manera se podría decir. Primero, un rediseño de la directiva eclesial, obviamente también va muy de la mano con lo que ha sido la reflexión por parte del Papa Francisco con respecto a una iglesia de élite, una iglesia que finalmente está muy bien estructurada desde arriba y no abajo. Otro punto son los protocolos de abuso, que es clave, digamos, en lo que ha sido todo este escándalo dentro de la Iglesia Católica Chilena y los casos que están. Recordemos que ya el fin de la semana pasada, una funa a Ricardo Esati, Cardenal Ricardo Esati, en la iglesia, recordando a el apóstol Santiago, el patrono, digamos, del arzobispado de Santiago, pidiendo su renuncia, su salida y también de todos los obispos de Chile, y lo que es el llamado al 21 de agosto por parte de la Fiscalía Regional de Rancagua para declarar como imputado. Esos son de los dos grandes puntos que se podrían estar discutiendo en esta cita, en esta asamblea extraordinaria de obispos que, como tú decías, José, se va a realizar en Punta de Tralca y ocurre también una semana después de que se conociera este otro hito, este otro punto, que es la declaración que va a tener que entregar en agosto el cardenal Ricardo Esati y la prisión preventiva que está actualmente cumpliendo Oscar Muñoz como medida cautelar por las denuncias de abuso sexual y también lo que fue su autodenuncia en El Minuto. Hay también toda una discusión con respecto a si la iglesia, al conocer una denuncia por abuso sexual, tiene que entregar inmediatamente esa información a la justicia ordinaria, a la justicia civil, digamos, y no dejarlo solamente en lo que es la justicia canónica. Y eso también es un tema que podría ser abordado porque hay mucha presión con respecto a que al conocer inmediatamente, yo creo que en ese punto no debería haber tanta discusión, pero bueno, está bien, que al conocer una denuncia de abuso sexual, que también se haga una investigación por parte de la justicia ordinaria, cuando ya estén todos los elementos para ir configurando de alguna manera un hecho que es bastante más concreto. Obvio que aquí la institución tiene que funcionar, el principio de inocencia es clave en las dos justicias, pero hay varios puntos donde los años pasan y finalmente no termina en nada o terminan prescritos los delitos.
Así es, 7:27, vamos a otros temas también, porque donde están pasando cosas es en la Araucanía.
Sí, claro.
El Machi Celestino Córdoba fue internado nuevamente en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial tras haber renovado su espiritualidad en su rehue durante la mañana del sábado, pero esto ha generado discusiones sobre este permiso que se le otorga a Celestino Córdoba para poder renovar su rehue, que por supuesto fue anunciado por el ministro de Justicia, y ha generado diversas reacciones. Por lo mismo, queremos conversar con el senador por la Araucanía, Felipe Kast. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Hola, senador. Muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Bueno, primero, con todo lo que ha sucedido en la Araucanía, con también algo que se destacó bastante, que fue el gesto por parte del representante de la familia Luxinger, hablamos de Jorge Luxinger, de poder entregarle beneficio al Machi Celestino Córdoba. Él decía, nosotros no buscamos la venganza, buscamos la justicia. ¿Cómo cree usted que eso se da como caldo de cultivo para lo que son las relaciones, mirando también los encuentros que se han generado desde el gobierno con los distintos representantes?
Lo primero, y lo decías tú, probablemente uno de los gestos humanitarios más notables que hemos visto en la región fue lo que hizo Jorge Luxinger a nombre de su familia, quien sufrió uno de los asesinatos tal vez más brutales después del retorno a la democracia en Chile por un grupo violentista, donde en lugar de, como tú bien decías, de buscar venganza, ha buscado siempre justicia, tenía una entereza. Él mismo ha recibido funas, gritos en los juicios, cuando va simplemente a observar cómo opera la justicia. Y yo creo que es un gesto de él muy notable. Eso obviamente genera un cambio de escenario, y finalmente el Gendarmería, en este caso también la mejor autoridad, el ministro Larraín, otorga este permiso de unas cuantas horas para que Celestino Córdoba pueda visitar su rehue. A mí en principio...
Estamos teniendo problemas con el audio, senador. ¿Nos escucha? No, parece que lo perdimos, pero vamos a tratar de retomar la conversación con el senador.
Oye, y lo mencionábamos porque fue un punto clave destacado por muchos la declaración en los medios de Jorge Luxinger cuando se estaba a la espera de la posibilidad de este beneficio. Finalmente se concreta el beneficio y muchos dicen que, claro, desde la mirada judicial, la señal que entregaba Jorge Luxinger no tenía ningún aspecto más bien concreto, pero que evidentemente daba el piso político para que el gobierno intermediara para efectivamente poder llegar a este beneficio.
Estamos nuevamente en contacto con el senador Felipe Kast. El senador nos estaba contando qué le parecía a usted esta decisión de otorgarle y concederle el permiso especial a Celestino Córdoba para renovar su rehue.
Bueno, básicamente el gesto de Luxinger, Jorge y su familia es probablemente los gestos humanitarios más importantes que hemos visto. Yo no comparto la decisión que tomó Gendarmería, finalmente que es anunciada por el gobierno, pero claramente lo que ocurrió es que el gesto, la petición también que hace la familia Luxinger cambió de escenario.
Senador, ¿por qué no comparte la decisión finalmente?
Porque básicamente siento que generar este tipo de discrecionalidades en una persona que ha sido condenada en uno de los crímenes más brutales que ha ocurrido en la Araucanía. Más allá de que, insisto, el gesto de la familia Luxinger cambia el escenario y genera condiciones políticas para que esto ocurra, yo prefiero que las instituciones funcionen con mayor normalidad y no que tengamos una discrecionalidad en este caso puntual.
Pero generalmente hay beneficios carcelarios que están incorporados dentro. Bueno, aquí obviamente la situación es distinta, yo lo entiendo. Hay una amenaza por parte del Machi Celestino Córdoba con una huelga de hambre, pero los beneficios carcelarios están considerados dentro de la institucionalidad de Gendarmería, por ejemplo.
Por lo mismo, yo creo que esto ojalá en el futuro sean decisiones que no sean tomadas tanto con criterio político. Y eso es lo que creo que a mí por lo menos, y te insisto, no es algo que me parezca grave ni mucho menos, pero sí no comparto el criterio. Creo que al final del día tenemos una situación donde hay una sensación en la región de que este tipo de excepciones muchas veces se ven como un elemento que finalmente va generando un clima complejo. Para muchas víctimas de la violencia en la región, esta no es una decisión fácil. Ahora, gobernar nunca es fácil, estas cosas no son blancos o negros. Desgraciadamente, vivimos en una región donde el día los atentados en el último tiempo se han aumentado. Y yo creo que han aumentado porque tenemos un presidente que está haciendo bien las cosas, en el sentido de que está enfrentando con mucha decisión la violencia. Antiguamente, los gobiernos anteriores tenían una complicidad, una pasividad frente a la violencia, que hoy día yo creo que los grupos más violentistas ven con preocupación, y eso ha generado este recrudecimiento de los atentados, que yo espero que podamos revertir con inteligencia y también con diálogo. Hoy día la labor que hace el director de la CONADI, Jorge Retamal, quien fue director de la CONADI en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, es notable. Mucha gente, muchos dirigentes pacíficos, porque aquí hay que ser muy claro, el pueblo mapuche es tremendamente pacífico, no está representado por estos grupos violentistas, y por lo mismo creo que el trabajo que está haciendo el gobierno en términos generales, te insisto, más allá de este hecho puntual del día sábado, es notable.
Estamos conversando con el senador Felipe Kast. Durante esta semana, precisamente el miércoles y jueves en Villarrica, se va a generar la cita 3XI, en donde van a participar cerca de 100 representantes de la zona. Va a participar también el ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Víctor Ancalaf, pero el ministro de Desarrollo Social ya de alguna forma aclaró que no está invitado el actual vocero de la organización, Héctor Yeitul. ¿Qué le parece estas reuniones y que esté invitado el ex vocero de la CAM?
A ver, yo creo que el diálogo siempre es positivo y hay que dialogar sin cansancio. Yo no creo que sea bueno en esta materia marginar a nadie. Lo que sí claramente es muy necesario que el marco de los diálogos sea pidiendo la paz absoluta y sin caer en ningún tipo de justificación a la violencia. Tal como decía el Papa Francisco, la violencia termina tergiversando cualquier causa noble que uno tenga de fondo. Y por lo mismo es lo que se busca, es lo que se ha venido haciendo. Te insisto aquí, la labor del director de la CONADI, Jorge Retamal, que es una persona muy respetada, muy valorada por muchos dirigentes mapuches que creen en la paz, que creen efectivamente que hay una serie de demandas pendientes, de temas pendientes como Estado, como sociedad, es notable. Y yo creo que nuestro gobierno va a poder avanzar por una parte, en poder trabajar con la inteligencia que quedó destruida después de la operación Huracán. El presidente Piñera tuvo que cambiar el alto mando completo. Trabajar, por un lado, por la inteligencia, para que los grupos violentistas que no representan al pueblo mapuche puedan ser reducidos, ojalá puedan estar tras las rejas, y en paralelo poder potenciar la maravilla de nuestro pueblo originario, poder potenciar a los dirigentes pacíficos, que hay muchos y que desgraciadamente en el pasado estaban invisibilizados.
¿Y usted cree que debiese integrarse, Héctor Yeitul, en estas conversaciones para avanzar en la paz?
Yo creo que uno siempre tiene que dialogar en la medida de que haya personas que, independiente de que en el pasado puedan haber tomado una vida equivocada, uno siempre tiene que estar dispuesto a conversar siempre y cuando esté a la disposición a abandonar por completo ese tipo de camino. Lo que no creo que pueda ocurrir es el chantaje. Y por lo mismo hay que ser muy claro de que uno no está negociando desde el punto de vista político, con violentistas, para que exista impunidad, para que no exista justicia. La justicia no se tranza, y eso hay que ser muy claro. Acá no estamos frente a una situación donde alguien pueda eventualmente querer saltarse esa fila.
Bien, senador Felipe Kast, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Duna en Punto, que esté muy bien.
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Igualmente, buenos días. Bien, ahí muy atentos también a lo que sucede en la Araucanía con estas reuniones que se concretarían durante la semana entre el gobierno y distintos representantes de los puntos que se están. Esto en miras también a lo que es la presentación ya en las próximas semanas del Plan Araucanía, para no solamente ver el tema seguridad, sino que también otros puntos como desarrollo integral, economía, pobreza, etcétera. Oye, quiero ir antes con otro tema que va a generar noticia el día de hoy. De todas maneras, a las 11 de la mañana, el ex jefe de inteligencia de Carabineros, el general en retiro Gonzalo Blue, va a ser sometido a control de detención para ingresar a cumplir prisión preventiva, una medida cautelar que fue, recordemos, decretada el viernes en su contra por la Corte de Apelaciones de Temuco, esto en el marco de la investigación del caso Huracán. Inicialmente, Gonzalo Blue, general en retiro, no se le había entregado esta medida cautelar, la máxima, que es prisión preventiva, recordemos, en lo que fue la formalización por este caso. Se había, si no me equivoco, arresto domiciliario, pero tras el recurso por parte de los querellantes, en este caso la Fiscalía, la Corte de Apelaciones de Temuco, el día viernes, si no me equivoco, finalmente da el vamos a esta prisión preventiva. Habló el abogado de Gonzalo Blue, dijo que él se presentó durante el fin de semana con el Centro de Justicia, se presentó sin ningún problema para cooperar, pero que evidentemente estaban en contra de esta decisión que se tomó. Hoy entonces es el control de detención en el noveno juzgado de garantía de Santiago, donde el ex jefe policial va a tener que cumplir prisión preventiva hasta que dure la investigación. Creo que son 180 días, si no me equivoco, o obviamente si se presenta un recurso por parte de su defensa y se revierte esta medida cautelar.
De todas formas, este martes Carabineros va a decidir, basado en criterios de seguridad, dónde va a ingresar para cumplir este arresto. Uh-huh. Oye, y por último...
Te puedo agregar lo último, dime. De eso, porque siempre es importante recordar por qué está siendo juzgado, formalizado. Claro. Por presuntamente pertenecer a una asociación ilícita que operaba al interior de Carabineros y que habría estado tras la implantación de pruebas en causas que tenían relación con los hechos de violencia rural en el sur. Asociación ilícita, que obviamente es una imputación súper grave dentro de la
institución policial.
Justamente.
Oye, ahora sí les cuento que, bueno, ¿te acuerdas de estas acusaciones cruzadas de sequía legislativa entre el gobierno y la mesa de la Cámara de Diputados? Bueno, ahora la mesa de la Cámara de Diputados va a tratar de alguna forma limar asperezas y está evaluando si finalmente le van a enviar otra carta al presidente Sebastián Piñera.
Y que recordemos que fue una carta la que dejó la grande también.
Eso mismo. Bueno, sí. Retrocedamos un poco.
Por favor.
Fue una carta que mandaron desde la mesa de la Cámara en donde criticaban que el presidente Sebastián Piñera llamara a trabajar a la Cámara de Diputados para avanzar en temas de legislación. Por supuesto, esta llamada sequía legislativa. Esto generó una serie de intercambios verbales, por supuesto, entre la oposición y el gobierno, y la mesa de la Cámara fue uno de los principales apuntados. De hecho, esto también generó una moción de censura en contra de la presidenta de la Cámara de la Mesa de Diputados, que es Maya Fernández, que finalmente no prosperó, pero en el fondo era como un llamado de atención por la gestión, básicamente por el envío de esta carta sin el apoyo del resto de las bancadas. Bueno, ahora están tratando de alguna forma limar asperezas después de que pasó harto tiempo. Esto fue el mes pasado, principio de mes, una cosa así. Sí. Y ahora entonces están evaluando enviarle otra carta al presidente Sebastián Piñera, esta vez para que se generen reuniones entre el mandatario, el ministro Gonzalo Blumel y la mesa de la Cámara de Diputados para seguir avanzando en temas legislativos.
Es bueno que finalmente haya un diálogo constructivo republicano, podrían decir muchos, entre los principales poderes del Estado, en este caso el poder legislativo y el poder ejecutivo, con la autonomía y respetando también los terrenos de cada uno. Es bueno eso. El problema es que, claro, esa carta se puede enviar, puede haber una reunión con el presidente Piñera, la presidenta de la Cámara y también Gonzalo Blumel, que es el representante, digamos, del gobierno en el Congreso, técnicamente en el tejemaneje, en el pasillo del Parlamento, pero cualquier frase va a terminar un poco en lo mismo. Es decir, ¿qué va a pasar, por ejemplo, cuando se entreguen los resultados de una nueva mesa por los 5 grandes acuerdos del gobierno? Va a salir gente de la Cámara de Diputados, del Senado, diciendo que aquí esto en realidad esto tiene que ser discutido en el Congreso. Entonces también me parece bien que haya un acercamiento, porque finalmente esas críticas de sequía legislativa, de póngase a trabajar, ¿sirven para algo? Sirven solamente para la chimuchina política. Finalmente hay un problema, y yo creo que eso es lo grave, cuando hay una votación, cuando hay una discusión de un proyecto de ley, de una iniciativa, de un marco normativo que va a regir a todos los ciudadanos, y que finalmente se ve complicado por esta chimuchina política. Por, no, mira, yo votaría a favor de este proyecto de ley, pero en realidad, como tu presidente dijo que pongas a trabajar, no me parece, así que voy a votar en contra. Estoy haciendo una cosa totalmente hipotética, no tengo idea si se ha llegado a eso, pero me imagino que puede haber llegado ese punto en que finalmente el voto sea más bien político y no republicano, podríamos decir. Así que qué bueno que haya acercamiento, pero que sea objetivo y que sea concreto. Aparte, hay un tema: cuando hay acercamiento con la mesa de la Cámara, uno, la primera pregunta que se hace es, y bueno, ¿qué va a pasar con el Senado? Que de hecho el presidente del Senado, Carlos Monte, ha sido bastante más duro, crítico, y lo fue de hecho en la cuenta pública del Congreso hace 2 semanas.
Sí.
Así que está, son señales políticas, pero que también tienen que radicarse en lo que va a ser el trabajo de cada uno de los poderes. El Ejecutivo de enviar proyectos de ley, el Congreso ver los proyectos de ley que envía el Ejecutivo.
Bueno, hoy día se va a decidir si finalmente se envía esta carta o no.
Vamos a ver qué pasa con eso.
7:41 a.m.
Nada, mira. Decirte de lunes 8.
7:44 a.m. Como siempre hasta ahora, revisamos los principales titulares aquí en Duna en Punto. El gobierno ingresará un nuevo tipo penal de cohecho y una figura de cooperación eficaz. El Ministerio de Justicia va a proponer a la Comisión Mixta una nueva redacción que crea el delito de cohecho sin necesidad de que se deba aprobar una contraprestación.
El 41% de los notarios y conservadores en Chile aún tienen cargos vitalicios. Según cifras del gobierno, de los 396 abogados que ejercen esas funciones, 165 no tienen límite de edad para retirarse.
Hoy se inicia en Punta de Tralca la asamblea extraordinaria de los obispos en medio de la crisis por las denuncias de abusos. El encuentro contará con la participación de invitados especiales, entre los que cuentan los representantes de 4 congregaciones.
En materia internacional, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó golpistas a los obispos y quiere expulsarlos de la mesa de diálogo. La mediación de la iglesia ha logrado que organizaciones internacionales de derechos humanos entren en Nicaragua para documentar el nivel de violencia.
7:45, les contamos que la unidad operativa del control de tránsito da cuenta de congestión por Américo Vespucio al norte, tramo Los Presidentes en Avenida Tobalaba, en Peñalolén y La Reina. Y por supuesto también volver a mencionar que hoy tenemos protesta de taxistas, así que precaución para los que van a andar transitando por el centro de Santiago, esta caravana que van a realizar los taxistas eso de las 10 de la mañana, que cuenta con permiso a la Intendencia Metropolitana, va a partir en Buchef, al costado del Parque O'Higgins. Van a emprender rumbo hacia Plaza Baquedano. La marcha va a pasar por calles Almirante La Torre, Diagonal Paraguay y Alameda para finalmente retomar hasta el punto inicial del encuentro en el sector de Buchef. Así que precaución para los que van a tener que pasar por ese sector de la capital durante esta mañana.
Sí, oye, vamos al tema internacional. Parece. No sé si...
¿Ortega partiría o no?
Ortega, sí. Sí, porque ha sido un habitué, digamos, acá, pero porque evidentemente la situación en Nicaragua está muy compleja. Recordemos que la semana pasada hubo una entrevista de Fox News al presidente de Nicaragua, que era muy importante. Hace 9 años, de hecho, si no me equivoco, no ha entregado una entrevista a un medio independiente, en este caso la televisión norteamericana, Fox News, y entregaba puntos con respecto a lo que ha sido la situación. Primero, señalaba que no iba a adelantar las elecciones presidenciales como lo había pedido varios países de la Organización de Estados Americanos. Segundo, que aquí habían grupos opositores que estaban tratando de desestabilizar al gobierno y al país. Y por qué también argumentaba que no iba a tomar esta decisión de adelantar las elecciones presidenciales porque iba a generar inestabilidad y violencia, algo que por supuesto uno dice, bueno, pero eso ya está instalado. Y me refiero también a esa parte de la entrevista cuando le preguntaban por los obispos. La iglesia nicaragüense ha buscado ser mediadora en el conflicto, en de alguna manera bajar los niveles de violencia, eliminar los niveles de violencia. Son muchísimos cientos los que han muerto según organizaciones independientes de derechos humanos. Y en esto nuevamente él señala que los obispos de Nicaragua son golpistas y de alguna manera cierra filas con lo que es su grupo y el grupo de la iglesia. Peligroso eso porque de alguna manera es el sector que mediaba o que trató de mediar, pero que el gobierno de Nicaragua finalmente le cerró las puertas de frente.
Y recordemos que fue el propio gobierno de Daniel Ortega quien le pidió a la iglesia poder mediar esta situación a mediados de mayo, cuando los obispos convocaron también a grupos destacados de personalidades, entre ellos estudiantes, empresarios, campesinos, feministas, para que negociaran con los delegados de Ortega. A Daniel Ortega, el mandatario, no le gustó mucho las conversaciones que se generaron en esta mediación que hicieron los obispos en Nicaragua, y desde entonces las negociaciones han estado bastante cortadas. Recordamos la entrevista a Fox News donde Daniel Ortega daba cuenta de la situación con los obispos, los ha tratado de golpistas, e incluso ha habido presiones a la Alianza Cívica y a la mediación de la Iglesia, que ha logrado, recordemos, que organizaciones internacionales de derechos humanos entren en el país para poder documentar el nivel de violencia y que se formen grupos de expertos independientes que investiguen la situación que se vive en Nicaragua. Por esto, entonces, Daniel Ortega llama ahora a los obispos, que están mediando las negociaciones de golpistas, y quiere expulsarlos de esta mesa de diálogo que él mismo le pidió a los obispos que generara.
De hecho, ayer en las calles de Nicaragua, miles de ciudadanos peregrinaron en desarabio al el episcopado, de alguna manera haciendo y poniendo el punto de la importancia que existe de que se mantenga la Iglesia Católica Nicaragüense en esta mesa de diálogo. Esperemos, bueno, que se vaya desarrollando de la mejor manera. Oye, y otra noticia internacional que generó no expectación, pero sí fuerte impacto noticioso durante el fin de semana, fue que el Papa Francisco, cuando estamos hablando mucho de los casos de abuso y denuncias de abuso sexual en la Iglesia Católica Chilena, también a nivel internacional, el Papa Francisco aceptó la renuncia de un obispo australiano por encubrir abusos. Malcolm Turnbull había pedido al pontífice que destituyera, el primer ministro del país australiano estamos hablando, había pedido a el Papa Francisco que destituyese a Philip Wilson, quien se desempeñaba como arzobispo de Adelaida. Se aceptó la renuncia finalmente. El mismo primer ministro solicitó al Papa Francisco que expulsara a este obispo, que puede ser un hecho también bastante inédito y que de alguna manera habla de lo que está pasando a nivel internacional. A esto se suma también con la renuncia que aceptó el Papa Francisco de otro obispo en Estados Unidos, que también ha estado mostrando las arremetidas desde el Vaticano con respecto a la situación de abusos de denuncias de abuso sexual, abuso de poder y también de conciencia.
Sí, y hay otras noticias también que dan cuenta de desastres. Bueno, el incendio en Grecia, que continúan rescatando a las personas, van cerca de 90 muertos, hay algunos que 25 todavía...
25 personas desaparecidas aproximadamente.
Sí, que todavía están analizando si esas 25 personas se suman a la cifra de los 91 muertos, porque no se sabe muy bien algunas personas encontradas, recordemos que están calcinadas, así que se están generando labores para poder identificar a las personas que se habrían muerto o que estarían desaparecidas. Pero también ahora se suma otro desastre en Indonesia, donde hubo un sismo de 6,4 en la escala de Richter y que fue registrado este domingo, y ya se están organizando grupos de rescate porque hay más de 500 montañistas que se han quedado atrapados en el monte Rinjani a causa de este terremoto. Las avalanchas y los desprendimientos de tierra provocados por el sismo bloquean el camino de regreso a los escaladores, y entre ellos hay varios también, por ejemplo, españoles, según registros que estuvo la agencia EFE, del registro de personas que se encuentra atrapadas, muchos de ellos montañistas, y ya se habla también de 16 personas que murieron producto de este sismo de magnitud 6,4 que azotó principalmente la isla de Lombok.
Complicado, porque también muchos turistas, me imagino.
Muchos turistas, de hecho, los montañistas que estaban subiendo este volcán eran turistas que viajan a la zona para poder escalarlo, y bueno, esperemos que estén en buenas condiciones. Se hablaba de que muchos estaban alojando en estos campamentos de campaña, esperando ser rescatados, y se estaban comiendo ya las provisiones que tenían con las que habían subido para escalar esta montaña, así que están contra el tiempo.
Están contra el tiempo, generalmente tienen un plazo más de supervivencia porque hay todo un entrenamiento de supervivencia para los senderistas más expertos, me refiero, sí. No los más amateurs, pero hay, por ejemplo, de lo que es comer raíces, ir racionalizando el agua, pero también depende de la situación en que se encuentran, o sea, va a depender mucho. Complejo.
Complejo. Oye, lo que también está complejo, por último, es Donald Trump. La situación.
Qué raro.
La situación con Donald Trump, porque vuelve a su táctica favorita, aunque casi nunca le haya resultado mucho, que es el chantaje a la oposición demócrata para lograr la aprobación de políticas de mano dura en inmigración. Y volvemos esta vez al muro.
Vuelve al muro, el muro, estaba como muy en tercer plano.
importante ese plano, pero ahora vuelve, y incluso el presidente estadounidense aseguró que estaría dispuesto a forzar un cierre presupuestario del gobierno federal el próximo 1 de octubre si los demócratas no aprueban la construcción de este muro fronterizo con México, que ha sido la propuesta de campaña de Donald Trump y que no ha podido lograr.
Y que fue más allá, siempre dijo, y más encima lo hizo cuando fue de visita a México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto en ese minuto, dijo, ustedes van a ser los que construyan el muro, yo no.
Sí, y eso fue cuando se fue. Generó polémica,
porque también decían, bueno, pero si uno llega a la casa y después se va diciendo, oye, pero ellos me lo van a construir. Y Peña Nieto, como, y ahí bajó mucho la popularidad, ya menoscabada de Peña Nieto, porque se le vio como el rival más débil, digamos, acá.
Por
y
supuesto.
Eso ayudó bastante para después Manuel Antonio López
Obrador. Sí, bueno, los republicanos tienen mayoría en el Senado, recordemos, pero necesitan el apoyo de al menos 9 demócratas para poder aprobar estas leyes presupuestarias, lo que está enfureciendo de sobremanera a Trump, que está amenazando con esta situación para poder construir y dar pie al muro con México, que desde que llegó a la Casa Blanca está intentando sacarlo adelante.
Un muro que ya existe.
Sí, de alguna forma ya existe. Oye, nos están haciendo señas, nos vamos, 7:54.
Oye, bueno, nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue aquí en la sintonía de Duna. En minutos actualizamos los principales titulares de esta mañana y luego hablemos en off con todo el análisis y la contingencia aquí en Duna. Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Chao. Muy buenos días.
Buen día.
¿Qué harías si pudieras volar?
Me elevaría con...